Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 24 de junio de 2022. Lo primero, enhorabuena y vaya desde aquí nuestra envidia sana para todos los que hoy disfruten de un día festivo en comunidades como Galicia, Comunidad Valenciana y Cataluña, además de bastantes municipios con motivo de la festividad de San Juan. Ni que decir tiene que esta noche se ha notado que había muchas ganas de verbena, de cohetes, de meigas y de hogueras en la playa después de 2 años de restricciones. Los hay que esta madrugada se han vuelto a casa con los dedos oliendo a pólvora o a sardinas, que también los hay que gustan mucho de asar sardinas en la playa. Y mire, si usted vive en un lugar donde eso de San Juan no se estila mucho, que también los hay, haga un ejercicio mental. Imagine así para sus adentros, a ver, si yo fuera de estos que se van a tirar cosas a las hogueras que tanto les gusta, ¿qué hubiese echado yo al fuego esta noche? ¿De qué me hubiese yo querido despedir o purificar? ¿Las mascarillas de la pandemia? ¿La última factura de la luz? ¿La gasolinera entera con el cartel de los precios? Hombre, lo de la gasolinera mejor que no, porque si la echas al fuego el petardazo podría ser de los buenos. Pero vamos, que bien están este tipo de fiestas que nos ayudan también un poco a desfogarnos y a hacer tabla rasa, ¿no? A hacer balance de lo que han sido los últimos meses de nuestra vida, siempre con la vista puesta en la esperanza de que la cosa vaya mejor a pesar de los pesares. A todo esto, lo bueno de vivir en España es que, además de las fiestas estas tan chulas que celebramos, es que tenemos un gobierno que no deja de hacer travesuras de esas que nos tienen siempre entretenidos. Y más desde que le ha entrado esa hiperactividad que le ha entrado por culpa del batacazo en Andalucía. ¿En qué consiste la última añagaza del sanchismo? El último desahogo de ahora hago una trampa porque me conviene, ahora hago otra trampa porque me conviene para lo contrario, y siempre forzando la ley, siempre violentando las buenas formas y la estética. Bueno, pues resulta que hoy mismo el PSOE va a presentar una proposición de ley, va a tramitar por la vía de urgencia, con la idea de conseguir una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. ¿Y cómo lo va a conseguir? Pues la proposición busca permitir que el Consejo General del Poder Judicial pueda elegir, aun estando en funciones, 2 de los 4 magistrados que se tienen que renovar. Pero oiga, ¿no había hecho el gobierno una reforma así un poco chusca precisamente para evitar que el Poder Judicial pudiera hacer nombramientos? Sí, ya lo sabemos. Pero es que eso era porque le convenía evitar que la mayoría conservadora, con el mandato caducado, siguiera haciendo nombramientos. Pero ahora, como en lo que están es en controlar el Constitucional de cara a las decisiones a tomar sobre el aborto, la eutanasia y la ley de educación, pues ahora sí les conviene que el Poder Judicial elija lo suyo, para que el gobierno también pueda elegir sus 2 magistrados. Porque así, entre unos y otros, creen que saldrá la mayoría progresista en el alto tribunal que le conviene a la izquierda. Así que el Poder Judicial, al Poder Judicial que maniataron, ahora le quitan las cadenas para lo que les conviene. Y oiga, aquí paz y después gloria. ¿Que tenemos un gobierno un poco saltimbanqui? Pues hombre, un poco sí, porque el asalto al control de Indra, que es una empresa cotizada que se supone que el gobierno no debería tener su control mayoritario y lo acaba de conseguir, esa también es una historia buena. No sabemos si todo esto tiene que ver con una obsesión por acumular poder y dejar las cosas atadas y bien atadas, no vaya a ser que tengan que salir de Moncloa pronto, que les haya entrado tanto miedo después de lo de Andalucía. Pero vamos, es llamativo lo que está pasando en las últimas horas. Y mire, otra cosa en la que andan liados sin que haya acuerdo todavía de cara al Consejo de Ministros de mañana sábado es el paquete de medidas anticrisis. El gobierno sigue negociando consigo mismo y la reunión PSOE-Podemos ha terminado esta pasada noche sin acuerdo. Al parecer siguen negociando los detalles del cheque para familias vulnerables, el descuento del transporte público y el recorte a los beneficios de las eléctricas. Pero es que el gobierno tiene tal lío que hace 15 días dijo que bajar el IVA de la luz no se podía y además sería una medida cosmética. Y luego ya saben, 15 días después el gobierno anuncia que sí, que va a bajar el IVA del 10 al 5%. Pero es que 24 horas después de haber anunciado que lo van a aprobar y antes incluso de aprobarlo, el propio gobierno pone en cuestión la utilidad de lo que va a aprobar.
Con rebajas fiscales no se resuelve el problema. Cuestionar la fiscalidad o pensar que la transferencia de recursos presupuestarios a los consumidores no tiene límites, creo que es ver la realidad de una manera distorsionada.
La vicepresidenta Teresa Rivera ha puesto esa cara del que dice, pues nada, reíros de mí por haber quedado en evidencia, pero yo sigo pensando lo mismo. Pues saben que les digo que Rivera tiene algo de razón. Pensar que los impuestos se pueden quitar y quitar hasta que no haya impuestos es inviable. El problema es que algunos en ese gobierno del que ella forma parte parece que no entienden que subir y subir impuestos y transferir recursos en la dirección opuesta, es decir, del bolsillo de las familias al Estado, eso tampoco es viable. A ver si por lo menos de toda esta crisis salen con esa lección aprendida. Y vamos a ver qué pasa porque los funcionarios piden una subida salarial del 4%. El gobierno insiste en subir las pensiones según el IPC, aunque eso sea incompatible con los ajustes que se avecinan. Y a todo esto, ojo también, porque hoy tenemos reunión de los transportistas con el gobierno. Piden que el descuento del carburante para ellos sea de 40 céntimos y no de 20. Como no les guste lo que les puedan ofrecer en el Consejo de Ministros de mañana, la plataforma que convocó los anteriores paros el domingo puede votar nuevos paros otra vez a partir de la semana que viene. Y tanto los productores como las cadenas de distribución ya han dicho que eso ya sería demasiado para el cuerpo. En todo caso, el drama de todo esto ya no es que el gobierno vaya sin mucho tino por la vida. El drama es que encima estamos a expensas de lo que pasa en el plano internacional. De hecho, uno de los focos informativos de las últimas horas sigue en Bruselas, en ese Consejo Europeo que empezó ayer y que, entre otras cosas, ha decidido conceder a Ucrania el estatus de país aspirante a ingresar en la Unión Europea.
Nosotros valoramos positivamente la recomendación, la propuesta que ha hecho la Comisión Europea para dar ese estatus de candidato a Ucrania y también a Moldavia y, en tercer lugar, también a Georgia. Por tanto, vamos a apoyar esa candidatura.
Que le digan a los ucranianos que son candidatos no quiere decir que vayan a entrar mañana mismo, y más como está ese país devastado en estos momentos. Vamos, está ahora Ucrania como para cumplir con los criterios de Copenhague sobre calidad democrática y ya no te digo de convergencia económica. Pero no deja de ser una decisión política de grandísimo calado porque le estás diciendo a Rusia que no se va a quedar con Ucrania. En ese pulso que tenemos que ganar a Moscú, pero que no nos va a salir nada barato. Miren, a veces hablar de consejos europeos, lo decíamos a las 6, y de política internacional puede parecer un poco aburrido, pero es que estamos en un momento de vital importancia. La cuestión ucraniana es la cuestión rusa, y la cuestión rusa es la cuestión energética, que esa seguro que usted y yo sí que empezamos a entenderla mejor, ¿verdad? Sobre todo cuando abrimos el buzón o el correo electrónico y nos encontramos la factura de la luz o del gas. Y sí, ahora estamos con el jiji jaja de la verbena de San Juan y que nos vamos de vacaciones. Pero el verano va a ser solo un espejismo de cierta tranquilidad. Cuando no necesitas poner la calefacción ni encender la luz tantas horas, el consumo te da un respiro por más que los precios estén por las nubes. Pero es que esto no se va a acabar mañana mismo y el invierno volverá. Y el gas puede que esté igual o más caro, o que no haya gas. Hay comunidades de vecinos, y esto se lo digo por experiencia, que este último invierno han pagado más del doble que el año anterior en la factura del gas de la comunidad. Si tienen calefacción central y todo eso ya saben, ¿no? Eso hay vecinos que no lo pueden afrontar. La típica señora mayor, viuda ella, con su pensión no contributiva, que le hace un destrozo tremendo. Hay comunidades que han tenido que pedir hasta préstamos para pagar el gas, porque a lo mejor el que os puso la caldera os hizo un descuento a cambio de que durante unos años él fuera también el que os suministre y os cobre el gas. Y la tarifa de ese suministro os pareció razonable en aquel momento, con los precios que había. Pero con los precios de ahora, eso es lo que ha pegado un palo tremendo a mucha gente que te dice, no, si yo la luz, más o menos, porque firmé un contrato de mercado libre. El problema me ha venido con el gas de la calefacción, que no lo negocié yo personalmente y que ahora la comunidad no lo tiene fácil para cambiarlo. Es decir, que el destrozo económico que nos puede hacer la crisis energética todavía no ha acabado, ni mucho menos. Y ahí tienen Alemania, que ya ha activado el segundo nivel de alerta energética para concienciar a los alemanes de que deben ahorrar todo lo posible, porque si no lo hacen ellos, según cómo se ponga la cosa, será el propio gobierno el que corte el grifo. Precisamente en este programa hablábamos con el economista Santiago Carbó y entre otras cosas nos decía eso, que está muy bien tratar de bajar el precio de la luz o del gas con este u otro impuesto, pero que esto pasa también por concienciar a la gente para que consuma menos.
Si no reduces la demanda, al final pues sigue creciendo el precio. Es decir, es verdad que algo se ha reducido la demanda, pero quizás nos ha dado la señal más importante, que es que necesitamos ahorro energético porque nos vienen duras, es decir, y se habla muy poco en este país. En otros países como Alemania, sin embargo, no.
Pues esa va a ser una de las ideas que habrá que meterse en la cabeza, tratar de gastar menos que un mechero de trapo. Y entre tanto, sí, también habrá que ver cómo se puede reducir la factura de los suministros sin que esté muy claro cómo hacerlo, porque ya ven el lío que se ha hecho el gobierno con el IVA y lo que no es el IVA. De momento, lo que sí sabemos es que el Banco Central Europeo no cree que cerremos el año con una inflación inferior al 6,8%, con cada vez más expertos hablando de una próxima recesión en la zona euro. Ojalá pudiéramos haber echado esta noche al fuego de las hogueras de San Juan la inflación, la guerra de Ucrania y todos los problemas que nos acucian. A todo esto, la que sí ha arrojado al fuego un asunto que le trajo por el camino de la amargura es Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, ya saben, ha visto cómo el asunto de las mascarillas de su hermano se ha quedado en nada. En qué mala hora, ¿no? En qué mala hora, pensará Pablo Casado. Le dije a Carlos Herrera en la cadena COPE que aquella comisión me generaba dudas razonables. Vamos con ese y otros asuntos que nos ayuda ya con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Archivada.
Isabel Díaz Ayuso asegura que ningún cargo de la anterior directiva del Partido Popular se ha disculpado con ella después de que Anticorrupción haya archivado, como decías, la investigación sobre los contratos de mascarillas vinculados a su hermano. Es lo que ha contado ella misma esta noche en La Linterna. La Fiscalía no detecta ningún trato de favor ni tampoco ninguna intervención de la presidenta madrileña.
Indra.
El gobierno toma el control de la empresa tecnológica Indra después de conseguir que se eligiera los consejeros afines y se destituyera a los independientes del Consejo de Administración. La maniobra se ha llevado a cabo con el apoyo del grupo Prisa, que controla el 4% de las acciones.
Maniobra.
Pedro Sánchez interviene para que la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, se dé prisa en emitir un informe favorable sobre la ley trans. Como está contando COPE, el gobierno quiere que esté lista para la semana que viene, cuando se celebra el orgullo.
Aviso.
La cadena alimentaria alerta: una nueva huelga de transporte supondrá la escasez de productos básicos. Las organizaciones de este sector aseguran que si se convoca otro paro nacional similar al de marzo, las pérdidas serán millonarias y afectarán a muchos operadores.
En el partidazo de COPE ya estamos mirando a la nueva temporada. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. No hemos terminado junio y la próxima liga ya tiene forma. En estos tiempos modernos, en los que el fútbol tiene en su perspectiva económica tanta importancia, se desnaturaliza la fortuna y el destino para dar paso a un calendario dirigido en buena medida a sacar rendimiento a las jornadas más jugosas. Por eso no veremos un Madrid-Barça en la última jornada. No vaya a ser que la liga ya esté decidida y las grandes citas, por lo tanto, se colocan en fechas intermedias para mantener la emoción, la expectación y el rendimiento económico. 16 de octubre y 19 de marzo, esos serán los días en los que el Barça y el Madrid se verán las caras en la liga. Y es conveniente recordar que el 13 de noviembre el campeonato parará durante 5 semanas para que se juegue el Mundial de Qatar. Así que será una liga extraña, diferente en cuanto al calendario, y es que estamos ya en los tiempos modernos. Y hoy el Athletic de Bilbao conocerá el nombre del nuevo presidente, que querrá combinar la modernidad del fútbol con el clasicismo y la singularidad del club rojiblanco.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Siguen subiendo las temperaturas en toda España, aunque todavía serán agradables, se van a quedar sobre unos 30 grados. Las lluvias se quedan hoy en Galicia y en Asturias, las nubes en Baleares.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy pintor y pinto con Procolor, porque con la calidad de la pintura no me la juego. Soy pro, pro trabajo bien hecho, pro servicio y pro clientes satisfechos. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro, soy Procolor.
Soy pro, soy pro, soy Procolor.
Y ahora acércate a tu centro Procolor y gana un viaje a París. Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Recorre el Mediterráneo embarcando desde 6 puertos españoles. Maravíllate con los coloridos pueblos del Cinque Terre o visita los campos de lavanda en Marsella. Todo incluido a bordo desde 569 euros, tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Álvaro Nieto, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Te has puesto una camisa que parece que trabajamos juntos en la misma compañía. Te venimos a poner el cable o algo, ¿eh?
Estamos uniformados.
Bueno, tenemos que avisarnos para... Bueno, los hombres no nos dan más igual estas cosas. Las mujeres sí. Son más... Normalmente le dan más cosillas. Nicolás, ¿qué dices tú? Nicolás Redondo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿vosotros qué tal estáis?
Bien, aquí estamos, hombre. Ya de viernes, de San Juan, después de la verbena.
Y por lo que veo, el vestido es elegantemente.
Claro,
¿no?
Claro, hombre, eso siempre, eso siempre.
Un color muy cope, un color muy cope.
No puede faltar, no puede faltar. Aunque la más elegante esta mañana va a ser Esther Jaén. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, lo voy a intentar.
Hombre, seguro que sí, mujer. ¿Qué te iba a decir? Esto del Tribunal Constitucional y el Gobierno, la última maniobra que hemos conocido a última hora de la noche, que hoy van a presentar esa proposición para que ahora el Consejo Judicial del Poder Judicial sí pueda nombrar, pero en el caso específico del Constitucional, ¿esto lleva malicia? ¿Esto es normal? No sé. ¿Tú cómo lo ves, Esther, por ejemplo?
Y estulticia. Esto es una cacicada... sobre otra cacicada, es decir, a mí me parece mal que no se renueven los órganos constitucionales, pero desde luego los métodos empleados por el gobierno son lamentables, ¿no? En este sentido, de bochorno.
Uh-huh. Nicolás.
Bueno, supongo que luego desarrollaremos el tema más.
Yo siempre estoy
muy preocupado con este asunto, ¿eh? Pero en cualquier caso... les pediría que saquen sus manos de la justicia y que se pongan, como decía, venía a decir Esther, creo, que se pongan de acuerdo. Es un elemento absolutamente fundamental que define el auge o la caída de las democracias. Por favor, pónganse de acuerdo y no hagan todas estas cosas que están haciendo, metiendo las manos en algo tan importante para todos, ¿no?
Y yo coincido, a mí me parece una barbaridad, me parece que es un intento de una demostración de legislar de manera caprichosa y únicamente pensando en los intereses partidistas y no en los intereses del país. O sea, que yo creo que esto es muy lamentable.
Bueno, pues ahora desarrollamos esta cuestión y otras muchas, pero antes tengo una buena noticia con Ibudol, de Kern Pharma.
Un grupo de científicos ha creado un microrobot que elimina la sangre acumulada en el cerebro durante un ictus. No hace falta implantarlo porque se controla con un mando magnético, como si fuera una brújula que se mueve por un imán. Lo han probado en animales y el dispositivo ha sido capaz de eliminar el 86% de la sangre coagulada. Es una esperanza para curar estas hemorragias cerebrales que afectan en España a 100.000 personas cada año.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López-Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
El balconing se ha convertido, por desgracia, en algo habitual en la temporada de verano en nuestro país, cerca...
Pues terminan combinando imprudencia con consumo de alcohol y su tiene este tipo de accidentes.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López-Slichting.
cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Como el de nuestros paraguayos por 1,69, ahorras un 41%. Y pechuga de pollo fileteada por 2,35, ahorras un 25%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto. Pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. PEG22.es.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches. De noches cortas y alegres. De noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué tienes en este último día tuyo? Porque me dejas aquí más solo que la una. Y no me gusta de criticar.
Oye, pues qué te iba a decir. ¿Tienes plan para mañana por la tarde? Para ver si así vernos después.
Espérate, mientras estoy de vacaciones. Espérate, la agenda mía, yo sé. Tengo menos vida social que... Pues, sí, yo creo que sí. Bueno, ya veremos.
Jolín, pues cuéntame. El plan está claro para mañana por la tarde. Hombre, por favor, conciertazo del año. O sea, cadena 100.
¿Cómo tengo ya la cabeza? Cadena 100, pero si tengo entradas.
Ah, pues por eso te digo.
Fíjate tú, casi que no voy. Menos mal que me lo has dicho.
Allí nos vamos a ver porque va a ser el concierto del año, sin duda, 30 años de Cadena 100, 30 artistas, 30 número unos, 4 horas de radio en directo, artistas, pues todos los que quieras. Michael Bublé, Melendi, Mikel Erentxun, Dani Martín. ¿A quién crees que quiero ver yo especialmente? A ver si lo adivinas.
Tú eres muy de Estopa, ¿no?
Ay, ay, madre mía.
Cuando me besas se me para el corazón.
No veo lo esto, querido Sergio.
Oh, qué maravilla.
Mira, hemos querido... Exacto, Cornellá a muerte siempre. La Satélite ahí a fuego. Oye, queríamos recordar en un día como hoy qué supone Cadena 100. Y lo hemos querido hacer escuchando el otro día un programa especial que hizo El Pulpo, poniendo las calles. Hablaba con todos los que han formado parte de este proyecto, entre ellos con Rafael Rever, que fue el que puso en marcha el origen de Cadena 100.
Tenías amigos como Julio Iglesias o Miguel Ríos o gente así, y de repente los encontrabas y dices, oye, ¿por qué no ponerme mi disco? Y ese problema a mí me comía mucho el coco. Entonces, pues por eso pensé, bueno, para que esta gente que siguen siendo artistas importantes puedan seguir teniendo su difusión.
Y ahí estaban, en Cadena 100. ¿Quieres saber quién apretó el primer botón? Mira, nuestra compañera Paloma Serrano.
A mí Rever me llama y me da tres patas para entender lo que es la Cadena 100. Variedad musical, porque a ver, 100 éxitos, que ninguna lista ofrecía 100 éxitos. Un público adulto y entretener al oyente. Quédate con eso y esto está hecho. Y hasta el día de hoy.
Pues eso, a darlo así todo, ¿eh?
Nada, Cadena 100, conciertazo, vamos, con el Dream Team de la música española e internacional. Pues ahí estaremos dándolo todo en el campo del Atlético de Madrid y ahí te veré también. Por cierto, mensaje de Línea Directa.
Yo os voy a hacer una pregunta. A ver, ¿qué pasaría si Edison, sí, el del fonógrafo, el de la cámara de cine, el de la bombilla incandescente? Bueno, pues eso, ¿qué pasaría si Edison viviera hoy mismo? Pues ¿sabes lo que pasaría? Que apostaría por el coche eléctrico, sí, o tendría un híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros, como el de Línea Directa. Pues tú tienes que evolucionar, claro, con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700 y ahí consúltalo todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de 6 a 10 de la mañana en la radio española. El programa líder del prime time radiofónico.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy cumplimos 121 días de la guerra en Ucrania y desde que comenzó este conflicto no han parado de llegar refugiados de ese país a la comunidad. La mayoría mujeres con sus hijos. Sus maridos se quedaron en ese país para luchar. Uno de los lugares madrileños a donde más personas han llegado ha sido a la parroquia de Santa Teresa de Jesús en Getafe. Ahora, unos meses después, algunos han decidido regresar a Ucrania. Pablo Rivas.
Aquí en Madrid se han atendido ya a más de 13.000 refugiados, muchos en la parroquia de Santa Teresa de Jesús en Getafe. Su párroco, el padre Andrei, es ucraniano y acogió a muchos de sus compatriotas cuando comenzó la invasión. De los que llegaron, la mayoría han dejado ya estos meses nuestro país. Andrei nos cuenta que son las personas mayores las que más difícil se les hace vivir fuera de su casa.
Vive en un pueblo pequeñito, por ejemplo, y sale a otro país que está tan lejos de su casa. Es difícil.
Según Naciones Unidas, más de 30.000 ucranianos vuelven a sus casas cada día.
Esperemos que si esos refugiados tienen que volver a Madrid, lo hagan por motivos más agradables. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Viernes 24 de junio, pendientes de esa huelga de tripulantes de cabina de Ryanair. De momento, poca incidencia en Barajas. Y tras mostrar en la linterna su alivio por el archivo de la investigación del caso Mascarillas y del contrato de su hermano, la presidenta Díaz Ayuso vuelve a hacer las Américas. Si en septiembre fue Washington, ahora es Miami. Vuela allí esta mañana, va a estar hasta el martes 28 buscando inversiones para la región. 8:25, vamos con el tráfico.
Este verano hay que disfrutarlo. Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback. Ven a F Tome y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo. Unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en F Tome, en calle de Tauro 23 y en ftome.com.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola Álvaro, buenos días. Ya hasta ahora podemos decir que la hora punta de hoy está siendo realmente suave. Desde cualquier carretera nacional. El único acceso que tiene una situación similar a otras mañanas es la Avenida de América y también la prolongación de O'Donnell junto a Torre España. En la M30, el momento alto en el este ya ha pasado, queda un tráfico intenso, al igual que en el lado de la Casa de Campo. Y a tener en cuenta la zona de obras de Raimundo Fernández Villaverde, los conductores de Cuatro Caminos y República Argentina, no les interesa.
Son las 8:26 y vamos a saber también cómo están las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad, un accidente en la 4 en Getafe genera retenciones en dirección Madrid. Más complicaciones de entrada a la capital por la A1 en Las Tablas, también en la 2 en Torrejón de Ardoz, A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, y la 5 en Alcorcón, y de salida por la 3 en Rivas. En la M40 tengan especial cuidado en Vicálvaro y Coslada, dirección A2, en Carabanchel Alto, sentido A4 y Barrio de la Fortuna, hacia la A6, y en la M50 hay circulación lenta en Getafe, dirección A4 y en Boadía del Monte en sentido a la A6.
8:27 minutos.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
15 grados ahora en el centro de Madrid, hoy suben las máximas hasta los 27.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Subaru y prueba nuestros SUV híbridos autorrecargables con etiqueta Eco. Elige al líder en seguridad con un equipamiento extra mínimo valorado en 8.000 euros. Trade Gamboa, concesionario Subaru, patrocina la información de Madrid.
Ya vende tu coche en Yamóvil, el único concesionario donde te mejoran cualquier tasación. Ya vende tu coche en Yamóvil y obtén tu dinero en tan solo 20 minutos. Ya vende tu coche en Yamóvil y apuesta por la seguridad. Ya vende en Yamóvil.
Y hoy, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el Cerro de los Ángeles celebra misas en la Basílica durante todo el día hasta las 8 de la tarde. El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, va a presidir la Eucaristía a las 12:30, en la que además se va a conmemorar la boda de oro y plata de varios sacerdotes.
En Cepsa estamos contigo, por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros, aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa.
Anda, ¿qué variedad de ventiladores tienen en Aldi?
Hombre, por supuesto. Desde este sábado en Aldi tienes todo tipo de ventiladores para no pasar ni un poquito de calor al mejor precio. Como el ventilador sin aspas y el inalámbrico portátil a solo 24,99. Así de fácil, así de Aldi.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas claves de la mañana, lo hacemos con Gonzalo Zaballa. Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Primera clave, el PSOE presenta una reforma legal para que el Consejo General del Poder Judicial pueda hacer nombramientos, ahora sí, estando en funciones.
El Partido Socialista va a presentar una proposición de ley a tramitar por la vía de urgencia con la idea de conseguir una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. La proposición busca permitir que el Consejo General del Poder Judicial pueda elegir dos de los cuatro magistrados que les corresponden, aún estando en funciones, a pesar de que fue el propio Gobierno quien prohibió que eso pudiera ser así. La diferencia es que entonces le convenía evitar que la mayoría conservadora siguiera haciendo nombramientos. Por lo tanto, el Ejecutivo se corrige a sí mismo, ya que de cara a analizar leyes como la del aborto o la eutanasia, sí les conviene que se produzcan nombramientos para que el Ejecutivo pueda elegir a sus dos magistrados afines.
Segunda clave, en media hora conocemos el dato de contabilidad nacional del primer trimestre del año.
Y salvo sorpresa, el Instituto Nacional de Estadística confirmará el casi estancamiento de la economía española. El dato adelantado de contabilidad nacional reflejó un crecimiento de apenas 0,3 en el primer trimestre, después de 6 meses creciendo a un ritmo del 2%. De enero a marzo llegó la guerra, la inflación y demás problemas que aún persisten y que conocemos. Hoy el litro de la gasolina, por ejemplo, nos cuesta 2,14 € y el diésel 2,10 €. Con estos precios, los transportistas amenazan con retomar la huelga del mes de abril. Hoy a las 11 de la mañana se reúnen con el Ministerio de Trabajo y el domingo decidirán si convocan los paros o no. La huelga que ya ha comenzado es la de Ryanair. Durará hasta el domingo y volverá a retomarse del 30 al 3 de julio. Podría afectar a 300.000 pasajeros en toda España.
Tercera, la economía también es motivo de debate en la cumbre europea que se está celebrando en Bruselas.
Este viernes los líderes europeos van a seguir debatiendo las consecuencias económicas y sociales que el conflicto en Ucrania está teniendo sobre los ciudadanos. A su llegada a la cita, Pedro Sánchez ha propuesto reformar el mercado eléctrico europeo y ampliar la excepción ibérica a todo el conjunto de los 27. En esa cita también se ha concedido a Ucrania y a Moldavia el estatus de países candidatos a entrar en la Unión Europea. La decisión, que Bruselas califica de histórica, es solo un primer paso porque ambos países aún deben aprobar importantes reformas para su adhesión.
Cuarta, tras 2 semanas de cierto repunte, hoy conocemos nuevos datos de la pandemia.
Una evolución que comienza a repercutir en el número de nuevos ingresos. La última cifra que conocemos se comunicó el martes y nos dejó el porcentaje más alto de ocupación hospitalaria desde el mes de febrero, un 6,3%. Si miramos la ocupación en UCI, se sitúa en el 4%, con 361 ingresados. Las comunidades que más lo están sufriendo son la Comunidad de Madrid y Cataluña. Precisamente allí, en Cataluña, esta madrugada se ha celebrado la Noche de San Juan sin restricciones por primera vez en 3 años. Se han recuperado las tradiciones de la noche más corta del verano y hoy será festivo en la Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña y Andalucía.
La quinta clave la trae Ángel Expósito. Hoy nos devuelves a la guerra desde una perspectiva que no conocíamos, desde un tren muy especial. Buenos días, Tron.
¿Qué tal, Sergi? Buenos días. Desde una perspectiva que yo, desde luego, no había oído nunca. Mira, Médicos Sin Fronteras tiene recorriendo Ucrania de punta a punta un tren medicalizado. Una mezcla entre lugar de evacuación, hospital ambulante. Imagínate el sitio, ¿eh? Uh-huh. Se cumplen 120 días de la guerra de Ucrania. Nos hemos hartado y lo que nos queda. Hablar de la Unión Europea, de la OTAN, de la política, por supuesto, de la economía y lo que queda del hambre, de los refugiados. Pero pocas veces habíamos visto la guerra desde dentro. Ayer hablé con Guadalupe García. Es una médico de Médicos Sin Fronteras. Es mexicana y estaba dentro del propio tren. Mira cómo me cuenta cómo son los ataques.
Muchas de las ocasiones es porque estaban resguardados en sus domicilios. Ellos vivían en residenciales o se encontraban en refugios. y fueron lesionados al tratar de llegar a los refugios, en los patios de sus casas o al tratar de salir de los refugios después de que hubo ataques hacia donde ellos se encontraban.
Que luego nos venga diciendo el psicópata de Putin y toda la banda de monstruos pelotas que tiene por el mundo, que esto no, que es una estrategia militar
quirúrgica, sí,
especial, que decía él. Y las personas. Hemos hablado, por supuesto, de aquellos que salieron de la planta Azovstal, de las refugiadas con sus hijos, pero ¿y los heridos? ¿Cómo llegan los heridos? Escuchamos a Guadalupe.
Vemos heridas por detonaciones, heridas por bombas, pero también vemos heridas por arma de fuego como metralleta o de otro gran calibre. Y también vemos amputaciones de miembros, así como también es muy infrecuente que nuestros pacientes solo tengan una herida. Es más frecuente que tengan múltiples heridas y eso nos hace sospechar que fueron atacados.
Es impresionante el sonido de fondo de la estación, el sonido del tren. Imagínate ese sitio desde dentro, ¿eh?
Madre.
Bueno, ahora volveremos al politiqueo y lo que tenemos que
¿qué
hacer.
Mérito, ¿qué mérito
más
tienen los médicos, eh? Una mexicana que se va a Ucrania a meterse en semejante berenjenal y encontrarse lo que se encuentra en ese tren. Menos mal que
explica,
hay gente como ella.
¿Y cómo lo explica con ese español tan maravilloso que en América, verdad?
Exacto.
Bueno, creo que no nos da la gana olvidarnos de la guerra. La guerra existe, todo lo que está pasando es consecuencia de aquello, en gran medida. Y no debemos olvidarnos de ese inmenso drama en la puerta de Europa. No lo vamos a hacer.
Perfectamente. Sergi. Bueno, pues te escucho esta noche porque es muy interesante siempre lo que traes, Ángel, de verdad.
Venga, familia.
Un abrazo.
Abrazo.
Aquí estamos con Nicolás Redondo, Esther Jaén y Álvaro Nieto. Habíamos empezado a hablar de esa jugada, esa maniobra que va a hacer el PSOE presentando una reforma para poder renovar el Tribunal Constitucional, para que el Poder Judicial... Claro, el problema que tiene, esto para que la gente lo entienda, es que hay cuatro miembros del Constitucional que deben ser renovados. Dos los pone el PSOE, los pone el gobierno, quiero decir, y otros dos lo debe poner el Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. ¿Qué pasa? Que el gobierno puede llegar y decir, aquí están los dos míos, si el Poder Judicial no pone los suyos. ¿Y cuál es el problema? Que el Poder Judicial no puede poner los suyos porque el propio gobierno le maniató con otra reforma. Le dijo, tú de ahí no te mueves hasta que no te renueves, hasta que no haya una nueva renovación que me convenga a mí. Que es lo que intentó hacer por las malas que Bruselas les paró. Con lo cual, ahora, pues no hay problema. Sanchismo puro y duro, coges y dices, pues ahora hago otra reforma para que para esto sí que podáis poner los dos y yo pueda poner los míos y así tengo una mayoría progresista en el Constitucional por lo que pueda venir. Renovación o revisión de la eutanasia, del aborto, de la ley educativa, es decir, bastante de todo el aparataje ideológico que ha ido sacando el gobierno. Os he preguntado al principio, todos estabais los tres bastante de acuerdo en que esto no tiene mucha estética y que no se debería hacer así. Ahora lo que os quiero preguntar es, ¿esto tiene solución? Quiero decir, el problema de todo esto es que como unos van con una malicia, los otros, en este caso el PP, no se fían de ellos, cogen y dicen, pues yo no renuevo esto, esto se queda como está, aunque huela a naftalina. Los otros cogen y empiezan a hacer reformas que no tienen ni medio pase y lo que tenemos al final son un montón de nombramientos que no se hacen, hasta 60 jueces que tienen que ser nombrados por ahí en los juzgados que no se nombran y al final el que paga el pato es el ciudadano. Para que todo esto se arreglase habría que resetear la relación de los partidos políticos. Es decir, bueno, vamos a volvernos a sentar y a confiar unos en otros. ¿Eso es posible a día de hoy, Álvaro, o este país ya casi que no tiene remedio?
No, eso es imposible a día de hoy, pero entre otras cosas por lo que acaba de hacer o de anunciar el Partido Socialista. Es decir, el gobierno no tiene ningún interés en que haya un acuerdo con el Partido Popular que le dé estabilidad a estos nombramientos y que ayude a ir cambiando todos los puestos que hay pendientes. Y digo esto porque es evidente que una vez más Sánchez solo está interesado en asaltar las instituciones judiciales. Hay que recordar que cuando se vieron Feijóo y Sánchez en la Moncloa, os acordaréis que Feijóo iba con su lista de la compra, de bueno, los precios, la inflación, la economía, el paro, no sé qué, y Sánchez solo estaba interesado en renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Y de ahí, de esa reunión, salió el acuerdo de que Feijóo iba a elaborar su propia propuesta, y Feijóo ha anunciado públicamente que el Partido Popular va a poner encima de la mesa su propuesta de renovación de los órganos antes de que acabe este mes, y sin embargo, el Partido Socialista, por su cuenta, anuncia ahora esto, es decir, ni siquiera espera a ver qué propone el Partido Popular, que era supuestamente lo que acordaron juntos en la Moncloa, es decir, que el Partido Socialista no tiene ningún interés en sentarse con el Partido Popular, que lo que quiere es tomar el control, en este caso, del Tribunal Constitucional. Y, por tanto, yo creo que es la demostración más clara de que aquí no hay buena fe por parte del Gobierno, de que aquí hay un burdo intento por controlar la justicia, y, efectivamente, ahora ya no sirve de nada lo que diga Feijóo la semana que viene. Yo creo que, como decía antes, me parece escandaloso y una barbaridad lo que está haciendo el Gobierno, que además, una vez más, es legislar en caliente, poner un parche sobre otro parche para ir tirando para adelante y, sobre todo, pensando en sus intereses particulares en vez de en los intereses del conjunto de los ciudadanos. Como decía antes Esther, está muy bien renovar los órganos judiciales, pero, hombre, no así, no así.
Esther.
Sí, no, a ver, yo estoy de acuerdo, por supuesto, pero aquí lo que habría que hacer sería hacer un reset. Y creo que yo, fíjate, no quiero ser tan pesimista, yo quiero ser optimista, creo que se puede hacer un reset. Creo que Núñez Feijóo está dispuesto a hacer un reset.
Sí, pero el que no quiere es Sánchez.
Ya, pero yo no tengo. Pero Sánchez lleva 3 años queriendo. Y entre una cosa y otra no se ha podido hacer ese reset y sentarse. Porque
bueno, es que Sánchez lo que quiere
cuando...
es poner ahí a una gente muy poco recomendable. No, entonces, claro, el Partido Popular no ha cedido a esas pretensiones.
A mí, el reparto que se hagan PP y Partido Socialista no me gusta. Es decir, no me gusta el reparto que se está haciendo de jueces que son más militantes que jueces. No me gusta. Pero ese ha sido el juego. Y ese era el juego cuando tocaba renovar los órganos. Entonces, lo que desde luego no se entiende, que durante 3 años el Partido Popular no haya querido y haya bloqueado y haya dicho, no, mientras sea tu socio de gobierno Podemos, no voy a querer. Ha puesto mil excusas y mil maneras. El sistema no es perfecto, pero hay que renovarlo. Yo creo que deberían sentarse Partido Popular y Partido Socialista. Creo que el Gobierno, cuando intentó quitar la única competencia, que es mucha, que se nombra todos los nombramientos fuertes del Poder Judicial, le quitó esa competencia al Consejo, eso es muy fuerte y es una cacicada. Y sobre esa cacicada hay una cacicada mayor, que es decir, porque al menos... Yo entiendo lo que dice Podemos. Oiga, si su criterio es este consejo no puede hacer ni un solo nombramiento porque está caducado, sea consecuente. Pero lo que no puede decir es este consejo no puede hacer ni un solo nombramiento porque está caducado, pero este que a mí me conviene sí puede hacerlo. Es que incluso sería más razonable que dijera, mire, pues voy a ir, aunque me recurran por mil sitios, y voy a renovar los míos, los dos que le tocan al Gobierno, y... dejo sin nombramientos a este consejo, que es horrible, claro. También.
Eso
pero
sería
al menos es más coherente.
Es más coherente, pero sería inconstitucional.
Es que lo que está haciendo el Gobierno...
Estás diciendo, nombro los dos míos y a ti te prohíbo que pongas los otros dos porque te estoy yo maniatando. Es que eso no tiene ningún sentido.
Eso ya sería un escándalo.
Bueno, pero sería más coherente. Es que lo que ha hecho el Gobierno o lo que plantea hacer es absolutamente incoherente. Sí. Porque si durante 3 años ha estado diciendo que esto es un escándalo, que esto es un bochorno, que esto no sé cuánto, porque no le dejan renovar los órganos, y hace unos meses y bloqueó la posibilidad, lo más importante que tiene el Consejo, que es hacer los nombramientos, oye, ahora permitirle hacer los nombramientos que me interesan a mí, me parece de vergüenza ajena.
Sí, en ese sentido yo no sé si sería estrictamente legal, en relación al último que dice Esther, yo no sé si se puede acotar o abrir la oportunidad de elegir exclusivamente los jueces de un tribunal, aunque este sea un tribunal, hay que reconocerlo,
peculiar porque es el Tribunal Constitucional, no es el Tribunal Supremo, es peculiar, pero no lo sé, desde luego.
Hay debate.
Hay debate, claro, tiene que haber debate inevitablemente porque es una forma de actuar tan arbitraria, por decirlo de alguna manera, que provoca, tiene que provocar ese debate. Ahora bien, yo soy partidario de un poder judicial fuerte e independiente, ¿eh? Y yo creo que cada uno tiene que establecer su posición para decir luego lo que tenga que decir. Eso es lo primero. Lo segundo, que llevamos 4 años o 3 años y pico de retraso para conformar el Consejo del Poder Judicial. Y eso es lamentable, terrible para un país. Puede ser que los ciudadanos no tengan la sensación de que sea un problema grave, pero es grave todo lo que hace referencia a las instituciones en general y mucho más a las instituciones del Poder Judicial, de la justicia, ¿no? Yo que he estado muy preocupado por estas cuestiones, recomendaría tanto a unos como a otros que se leían, tendrían que leer mucho más, pero que se leeran 2 libros que son absolutamente imprescindibles y que hacen referencia justamente a la relación directa entre la vitalidad de la democracia y la manipulación de la justicia. 2 libros que están al alcance de todos, quiero decir, no solo económicamente, sino intelectualmente. Por eso lo digo también y se lo ofrezco a los políticos, a algunos de los políticos, ¿no?
Uh-huh. Mala leche, ¿eh?
¿Cuáles son, eh?
Uno es cómo mueren las democracias, uh-huh, y otro es por qué fracasan los países. Este último ha sido, los dos han sido un éxito, ¿no? Bien, por qué fracasan los países, hay un capítulo dedicado a la cuestión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que por cierto, mirad en qué situación están ahora con el tema del aborto y todas estas cosas, ¿no? Es verdad que el tribunal ese ha tenido una vida muy tumultuosa, ¿eh?, desde el principio, pero a lo que voy exactamente es a que Roosevelt, en su segundo mandato, con el 60% de los votos, quiso cambiar el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, perdón, en aquel momento, en Estados Unidos. Lo quiso cambiar. Bien, le fue absolutamente imposible, teniendo el 60% de los votos y la mayoría de las cámaras, porque se opusieron hasta sus propios compañeros, porque era para ellos el tocar el Tribunal Supremo de una forma arbitraria desde el Ejecutivo por motivos que hoy en día nos podrían parecer razonables. En aquel momento era porque el Tribunal Supremo se había opuesto a algunas medidas de su famosa política del New Deal. Bien, se opusieron. No lo pudo hacer el presidente que tuvo más poder en Estados Unidos. Pero, 50 claro, años Estados después, Unidos, 40 es años claro. después, por eso tiene instituciones fuertes. Claro.
Nicolás, un juez en Hawái, un juez en Hawái perdido en medio del Pacífico, le paraba un plan a Donald Trump.
Claro.
Es un país que tiene unos contrapoderes que no, tremendos.
Unos años después, en Argentina, después del golpe y de las elecciones, Perón quiso cambiar el Tribunal Supremo de Argentina. Y lo cambió. A su modo y semejanza. Para su utilidad. Bueno, ese fue el principio del decaimiento de las instituciones en Argentina. Hoy Argentina es un país que se tiene que encontrar, y miremos cómo está, y en Estados Unidos, aun cuando pueda gobernar una persona como Trump, tenemos confianza en sus instituciones. Es decir, que las instituciones son fundamentales y que no podemos, en realidad quería decir antes manos sucias, pero no quería ofender, las manos sucias del Ejecutivo no se pueden, no se deben meter en el ámbito judicial. Deben dejarlo libre e independiente porque lo pueden utilizar en un momento determinado, pero eso está en relación con el decaimiento y el debilitamiento de las instituciones y en este caso de la justicia. Por eso tienen que ser muy cuidadosos y es necesario hacer un llamamiento. Efectivamente, es cierto lo que se decía. Feijóo pidió que se esperara las elecciones andaluzas para hablar con tranquilidad sobre la composición del Consejo del Poder Judicial. Pues paren y hablen y solucionenlo. No será la mejor solución, no gustará a muchos, pero es imprescindible un acuerdo básico entre los grandes partidos, por lo menos para solucionar en este momento el Consejo del Poder Judicial y buscar la forma, que seguro que existe, para que
conquiste la justicia un grado más de independencia y de libertad.
Si no hay,
bueno,
si
háganlo.
Si no hay buena voluntad, ¿quién gana?
La desconfianza.
¿Quién gana esta partida o a quién le puede hacer más mella la parte que le presiona? Es decir, ¿al Partido Popular le incomoda que le digas que hay un montón de jueces que están por nombrar y que eso empieza a notarse en el colapso del sistema? ¿Al gobierno lo que le incomoda, principalmente, creo yo, no sé si vosotros estáis de acuerdo, es que Bruselas le ha dicho que efectivamente hace poco la vicepresidenta de la Comisión Europea le vino a reiterar que aquí lo que hace falta es hacer la renovación, pero despolitizando. Es decir, vino a decir algo que sonaba bastante, una música que sonaba bastante a lo que pedía el Partido Popular.
Incrementando
en ese pulso, ¿quién lo puede ganar a día de hoy? Porque yo no lo veo claro.
Bueno, es que... perdona, Esther. No, yo creo que ahora mismo el gobierno es el que tiene la sartén por el mango, eso es obvio, ¿no? Yo creo que Nicolás ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Aquí lo que tenemos que pedir no es que se renueven cuanto antes los órganos judiciales. Lo que tenemos que pedir son pasos adelante hacia la despolitización de la justicia. Y en esto el gobierno no tiene ningún interés. Y esto es evidente. Casado sí que estaba por el asunto. Es decir, Casado, una de las condiciones que ponía era que sí, que estaba dispuesto a pactar una renovación ahora más o menos partidista, pero a cambio de que se comprometiese el gobierno a renovar y a que esta fuera la última ocasión en que los políticos meterían la mano en la justicia. Vamos a ver en qué consiste la propuesta de Feijóo. Yo la desconozco todavía, no la conocemos. Espero, eso sí, que vaya en la misma dirección que la que tenía Casado, es decir, en la dirección que decía ahora Nicolás, de que España necesita, cuanto antes, que en vez de que se vaya politizando cada vez más la justicia, sea al contrario y haya unos contrapesos, bueno, que son los típicos de toda democracia, en donde hay una separación de poderes y en donde cada poder tiene que ejercer el suyo. Lo que no puede ser es en lo que estamos viviendo en España en este momento, que tenemos un gobierno más presidencialista que nunca, con un parlamento completamente irrelevante y con una justicia que el gobierno sistemáticamente pretende controlar. Y ya no hablamos de los otros poderes de España, el típico de los medios de comunicación o cosas así, donde también el gobierno está metiendo todo lo que puede la zarpa. Y ya no hablemos de Indra o de las empresas del IBEX, donde también está metiendo la mano todo lo que puede. Es decir, yo creo que esta deriva de intentar controlarlo todo hay que pararla en algún momento. Y si no la paramos, o no la quiere parar Sánchez, lo que sí que ya está claro es que la van a parar los ciudadanos en las urnas, porque en Andalucía lo hemos visto con muchísima claridad. Yo creo que la gente ha empezado a ser consciente de la gravedad de esos pasos que se están dando, que van en la dirección contraria y van en lo que decía Nicolás, en ir deteriorando cada vez más la democracia.
Fíjate, a la pregunta que hacías, ¿a quién beneficia más? No puedo generalizar y no tenemos tiempo y estamos hablando solo de esto, pero yo diré, desde mi punto de vista, que cualquier acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español, o el gobierno, mejor dicho, y el PP, al gobierno le creará muchos problemas con sus socios, pero al que más beneficia hoy es al gobierno. Después de lo que ha sucedido en Andalucía, hoy hemos visto una encuesta del periódico, cualquier acuerdo con el primer partido de la oposición, ¿a quién beneficia? Nos beneficia a todos en este caso. Sí, sí. Y el PP además no creo que se perjudique. Pero si buscas un beneficiario de verdad a medio plazo, cualquier acuerdo con el PP le beneficia al gobierno. Otra cosa es que, no quiero insultar, otra cosa es que las cabezas de huevo que tengan alrededor no se enteren o estén jugando a otra estrategia desafortunada. Pero hoy por hoy, teniendo en cuenta lo evidente, viendo, nadie puede, los resultados de Andalucía son inapelables, eso no se tiene que estudiar. Excepto estos que han dicho que al final la que ha perdido es Ayuso, que no sé dónde que están estudiando. Pero la consecuencia clara de esos resultados es que quien tiene los ciudadanos tienen desconfianza en un gobierno que está muy escorado a la izquierda. Y por lo tanto, cualquier gesto que el gobierno haga
hacia el centro,
de centralidad y de acuerdo con el primer partido de la oposición, le beneficia a él. Si esto no lo ven, Yo no sé qué porque esto es el ABC que diría un amigo.
Es más, yo pienso que todo esto que es tan feo y tan horrible, lo que forma parte es de una estrategia del gobierno en este caso para poner un límite, es decir, para sentarse con el PP y poner un límite temporal. Es decir, el gobierno a su vez está presionado porque también tiene su límite temporal. Ese gobierno, en el momento en el que entre en funciones, ya no puede hacer ningún nombramiento. Y el gobierno quiere hacer sus nombramientos y el gobierno quiere renovar. Lo que pasa es que piensa que el Partido Popular desconfía y piensa que el Partido Popular le puede seguir mareando la perdiz hasta que, por lo que sea, tengan que disolver y convocar elecciones y quedarse sin hacer los nombramientos. Entonces, con esta fórmula, es una forma de meterle prisa al Partido Popular. O lo hacemos o lo hago, ¿sabes? Pero me parece tan chusco todo que yo, ojalá, y de verdad creo que hay posibilidades, porque la propuesta del PP, por lo que yo sé, no iba a ser muy descabellada, iba a permitir desbloquear los órganos constitucionales. Creo que deberían darse una oportunidad los dos, después de lo mal que se ha hecho todo durante toda esta época.
Bueno, pues ahí queda esa reflexión. Nos ha salido una primera media hora muy, muy judicial, pero ya saben, es la noticia que nos encontrábamos a última hora de la noche, al comienzo de esta jornada, de esta mañana de viernes, y tiene su relevancia para lo que es la vida pública del país y las instituciones en las que se basa una democracia. Luego a la vuelta hablamos de la economía, del Consejo Europeo, de manifestaciones, de sociedad civil que se manifiesta y se va a manifestar por cuestiones que tienen que ver con esto precisamente y sus derivadas, pero va a ser en un segundito de nada.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
16 de febrero de 1933. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, más que nunca, el Camino de Santiago te llama. Y tus botas de senderismo Chiruca, la marca líder en calzado outdoor, cuidan de tus pies. Botas superligeras con suela para un agarre extremo y membrana Gore-Tex, impermeable y transpirable. Y además, completa tu equipo con bastones, calcetines o sandalias Chiruca, marca oficial de calzado del Xacobeo 21-22.
Soy pintor y pinto con Procolor, porque con la calidad de la pintura no me la juego. Soy pro, pro trabajo bien hecho, pro servicio y pro clientes satisfechos. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro, soy Procolor.
Soy pro, soy pro, soy Procolor.
Y ahora acércate a tu centro Procolor y gana un viaje a París.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos si te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular,
ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la Orden HCP/1030/2021 de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos europeos y deja que te lo solucione Bankinter.